Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:06 de este jueves 21 en esta semana de Europa. Anoche el Sevilla empataba 1 y esta noche, con esta sintonía, jueves 21, noche de Europa League. Es la sintonía de los jueves, 9:00 en Glasgow, en ese estadio Ibrox Park. El Betis se va a medir al Rangers Rover, un equipo experto en esta categoría, un clásico, duro de roer. Y vamos a ver cómo el Betis ha olvidado la manita de Barcelona. Desde ayer está el conjunto verdiblanco, la expedición verdiblanca. Escuchábamos al presidente Ángel Haro antes de la partida. Y hoy vamos a escuchar el resto de la información, al completo. Y vamos a hablar de esta previa, que es el partido que nos ocupa. Desde las 8:30 estaremos en esta sintonía de COPE más Sevilla. Arbitraje de Lauren Visser, 33 años, joven, pero dicen que es un muy buen árbitro. Y anoche, como les decía, sonó por primera vez esta sintonía en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, una sintonía que la afición sevillista sabe lo que es, la valora y por eso le da alas a su equipo. Aunque su equipo no tiene todavía las alas estiradas para poder volar. Me explico. Dice Mendilibar, que es la primera persona del verbo ahora mismo, pues claro, ya le han confeccionado la plantilla. El mercado está cerrado hasta las Navidades, junto a los polvorones, no se abrirá de nuevo el mercado de invierno. Y dice José Luis Mendilibar, lo dijo anoche, tácticamente no somos tan buenos como el año pasado. Bueno, ¿y de eso quién tiene culpa? Hay nombres y creemos que pueden ser futbolista condicional, todavía no lo hemos visto, que pueden ser como Luque Bacchio, por ejemplo, futbolistas interesantes. Pero claro, habrá que verlo. Él, en rueda de prensa, dijo de una forma no despectiva, pero sí con esa interrogación, que teníamos mucho, habló en plural, afición, prensa y todo, mucha prisa por ver a los nuevos. Hombre, si usted pide futbolistas para mejorar lo que tiene, y si los tiene, que vienen todos entrenados, lo lógico es que estén ya jugando. Lo que pasa, al bueno del señor Mendilibar, que me parece como persona magnífico, y un entrenador que es muy bueno, que ahora mismo le está cogiendo las prisas, el autobús escapa y él no acaba de montarse. Me explico, al equipo le falta orden, le falta juntar futbolistas, necesita un patrón de juego, una forma de moverse en el campo, transiciones, etcétera, etcétera. No vale tan solo el arreón, no vale jugar por oleadas. No puede ser que cada uno vaya por su lado. Y esta plantilla, que la quisiera más de un entrenador, vimos anoche a Uno Campos, que le salió una noche perfecta, y esa promesa de Luque Bacchio, un poquito chupón, pero con unas condiciones, rapidez, fortaleza, músculo, posiblemente tenga gol, y con más tranquilidad y tiempo. O sea que este Sevilla no puede ser un equipo que juegue en una oleada de 20 minutos. ¿Por qué? Porque le restan 70. En principio son 90 minutos, más los alargue. Y este equipo no puede jugar esa oleada que tiene, ese sentimiento que le sale a los futbolistas del corazón. Hay algunos que tienen calidad, otros no están, otros están perdidos. ¿Qué pasa con Suso? ¿Sale Suso o no sale Suso? ¿Quién va a ser el ariete, el pichichi? En fin, es que hay muchas dudas cuando ya anoche se movió la primera ficha de la mejor competición del mundo mientras que no salga otra. La que te da más pasta, la que te da más sensaciones, más alegría, el que quisiéramos todos los años, la sintonía que durará hasta el final, esta sintonía. Pero hay que arreglar muchas cosas, hay que trabajar muchas cosas, señor Mendilibar, en esta temporada. No sé si le ha cogido el toro por el mercado, no sé qué le pasa. Y ojo, no lo digo en plan despectivo porque admiro y reconozco el trabajo que hizo Mendilibar el año pasado, pero ahora mismo lo veo un poquito trompicado. Ese el otro día esas palabras con Sergio Ramos, es perderse en un bosque que no conduce a ningún sitio. La próxima meta volante, por cierto, la próxima estación para el Sevilla, no es cómoda, es Pamplona, es el Sadar y es el Osasuna. Pero hay que hablar de lo que ha sido anoche el partido y de lo que va a ser esta noche el partido. El de esta noche, Ocaña, muy buena. Última novedad del Betis.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. Pues la novedad del Betis es que va a haber rotaciones, evidentemente, que Ruiz Silva se quedó en tierra en la capital hispalense y que Claudio Bravo le va a tomar el relevo en la portería. Hay que recordar que Bravo, el chileno, todavía no ha debutado este año en competición por culpa de una lesión muscular y que entraron también en esa lista de convocados tanto Aitor Ruibal como Guardado, que incluso tienen papeletas para ser titulares. Hoy podemos asistir, Rafa, a la primera alineación inicial de Abde en el conjunto verde y blanco, y el Panda con toda seguridad va a ocupar la punta del ataque. Y por cierto, gracias de corazón al Real Betis Balompié, Rafa, que en el anuncio en sus redes sociales del partido se ha acordado directamente de la leyenda Pepe Domingo Castaño. El Betis ha utilizado la foto de una radio antigua y lo que se puede leer en este tuit del Real Betis Balompié es: hola, hola, comienza el Eurobetis, acordándose de Pepe Domingo en un muy bonito homenaje que le agradecemos desde la familia de COPE.
Sí, señor, cómo no, no podía ser de otra forma. Ahí está ese agradecimiento y ese recuerdo para la leyenda, para el grande, para nuestro Pepe. Oliva, y anoche...
¿Qué tal? Buenas tardes, Rafa.
Sonó el himno que tanto nos gusta a nosotros y el que queremos, no queremos perderlo la primera de vuelta. Por eso digo que hay que mantenerlo hasta el final, hasta que se pueda, ¿no? Pero lo que vimos anoche, el Lens estaba muerto, vivió, el Sevilla le dio ala, pudo ganar. Al final, lo de anoche fue una ensalada mixta muy, muy, muy rara, ¿no?
Sí, bueno, no despega el Sevilla, ¿no? No transmite buenas sensaciones el equipo. A mí no me gustó tampoco anoche, como tampoco me gustó el día de Las Palmas, pese a que sacó el partido adelante. Y digamos que el encuentro de anoche fue una continuidad de lo que estamos viendo en este arranque de temporada. Y creo que en el día de hoy, Rafa, Andrés, oyentes de Copa de Más Sevilla, nos va a ayudar la propia rueda de prensa, las explicaciones que dio Mendilibar, que creo que en el diagnóstico sobre lo que le pasa al equipo está atinado, está acertado en su explicación futbolística. La gran duda es si tiene la solución o si ve la luz a la solución de intentar componer un Sevilla fiable que tenga continuidad en el juego y que gane partidos, ¿no? Al fin y al cabo. Lleva 5 partidos oficiales el Sevilla esta temporada, 5 ya, 4 de Liga, 1 de Europa League. Anoche enfrente no había un equipo de primerísimo nivel de la Liga de Campeones, de primer nivel europeo. El de anoche era el colista de la Liga Francesa y tampoco pudo con el Lens. No pasó del empate, incluso hubo momentos en la segunda mitad en el que estuvo más cerca incluso de perder el partido que de sacarlo adelante. Así que creo que en los próximos minutos, Rafa, si te parece, vamos a pararnos detenidamente a analizar un Sevilla que en el campo es un equipo que en ataque ofensivamente parece tener solo un registro, es decir, muchos centros sobre el área, con poca presencia de delanteros, un equipo muy alargado en el campo, que parece que choca la idea del entrenador de querer ir arriba a presionar con unos jugadores que buscan más el estar replegaditos o más cerca de su portería, y al final el equipo aparece muy alargado, y creo que tiene trabajo Mendilibar. No está bien el equipo, no está atinado Mendilibar, y yo, que sabéis que soy muy de poner notas, a Mendilibar ya le pusimos la pasada temporada un 10, su nota fue un 10, con lo que consiguió en el Sevilla en el poco tramo que estuvo, en los tres meses y pico, todo un título de la Europa League. El Mendilibar, a día de hoy, en lo que va de temporada, para mí es un 4 y está por ver si despega para un 6-7 y va subiendo la nota, o ese 4 va bajando y su crédito se va diluyendo. Esto es el fútbol, y el fútbol de alto nivel no espera, y Mendilibar evidentemente tiene que empezar a buscar soluciones, dar con la tecla y buscar un equipo mucho más sólido y más fiable, y que sobre todo gane partidos. Anoche tampoco le ganó al colista de la Liga Francesa.
Y es que esto es así, cuando le dimos ese 10 porque lo había ganado, porque se lo había merecido, cogió un equipo enloquecido, perdido, le dio sitio, le dio carácter, lo dejó en primera, ganó un título y lo clasificó para la Champions. Pero claro, eso ya pasó, como en la vida todo, eso es pasado. El presente es incierto, el presente no acaba de ser con una lectura donde nadie sabe a dónde va, y por eso digo que la cuestión ahora mismo es del entrenador, del que vamos a hablar. Yo anoche hacía en el tiempo de juego nuestro local un debate con los catedráticos, y la pregunta era: ¿mano de entrenador falta o la plantilla? Y evidentemente salía que faltaba mano de entrenador. Bueno, pues en unos instantes estamos con la previa de esta noche y después analizaremos lo que fue el juego de anoche y de lo que lleva de temporada y lo que viene. Pero antes, esa frase cuando uno entra y dice: sí, créetelo, es que me lo creo. me lo creo porque cada vez estamos más cerca, estamos a un paso de conseguir el coche que estábamos esperando. ¿Dónde estaba? Pues ahí, si Gabri Motor nos estaba esperando, porque ahí en Gabri Motor es donde vas a encontrar la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Te esperamos en Sanlúcar La Mayor, en el polígono Las Doblas y con nuevas instalaciones en el polígono Solúcar, donde Gabri Motor Gallery. Y en internet, gabrimotor.net. Ocaña, vámonos con lo que va a ser esta noche la puesta en escena del Betis de Pellegrini, que bueno, que tenía la portería descubierta, ahora la tiene cubierta. Y bueno, hay que conocer el 11 que va a presentar esta noche y que hay que sacar un buen resultado para olvidar lo que dijo Aro ayer en rueda de prensa, que está olvidado, que fue el correctivo del Fútbol Club Barcelona.
Sí, sobre todo para que gane confianza, ¿verdad? Defensivamente. Da la impresión de que va a ser un partido muy físico, un partido muy peleado. Es verdad que ante un rival que no tiene un excesivo talento, una excesiva calidad y que además va a perder a su hombre más importante, Rafa. Hablamos de Danilo Pereira, el goleador, que se partió el pómulo, que ha sido operado y que hoy no va a ser de la partida, va a estar varias semanas de baja. O sea que el Betis tiene la obligación de recuperar consistencia, solidez, de ir a ganar el partido, claro que sí, no quiere decir que un resultado y un empate sea malo ni que sea definitivo en absoluto, pero todo hace indicar que se va a jugar el primer puesto de esta fase de grupos ante el Glasgow Rangers y que por lo tanto, sí, claro, del grupo C, y que por lo tanto hoy tiene que sacar un buen resultado de allí. Recuperar confianza es lo principal y sobre todo, ¿con qué ambición? ¿Con qué idea llega el Betis a esta competición europea? Ayer hablaban Pellegrini y Germán Pezela, el añorado Germán Pezela, que no jugó el otro día en Barcelona porque venía de estar con la selección y no jugar, y los dos explicaban qué quiere el Betis en esta edición.
Fíjate la incongruencia, sí. Venía de estar con la selección y no jugar, y estaba reventado el hombre.
15 días de no jugar, Rafa, y el técnico lo reserva.
Reventado.
A ver, y más incongruencia va a ser cuando después te ponga un sonido de Pellegrini, pero empezamos por este de Europa de Pellegrini y Germán Pezela.
No, preocupado no, porque tampoco estaría confiado si hubiéramos ganado 5-0. Son todos los partidos distintos, son campeonatos distintos, así que el fútbol es presente y el presente es para nosotros pensar en el partido con Rangers mañana. Bueno, partido difícil. Yo creo que Rangers en su casa es un equipo fuerte, como decía Germán, además con un fútbol muy, muy directo. Así que es el primer partido de grupo, el objetivo es clasificar y por supuesto que puntuar mañana sería muy importante.
No sé si hablar de espina clavada. Nuestro equipo, nuestro club tiene la ambición de llegar lo más alto posible. Lo lindo del fútbol es ganar, es lo que buscamos siempre. Mañana es el primer paso de este nuevo camino y lo vamos a hacer como siempre, intentando llegar lo más alto posible. Que como te decía, la ambición siempre es ganar, así que para eso trabajamos.
Bueno, yo también coincido con Germán de que espina clavada no tenemos. Tuvimos una participación el primer año, primero de haber participado ya 3 años en Europa, eso es muy importante. Después la primera participación nos eliminó el equipo campeón en el minuto 120, cuando nosotros también habíamos tenido una oportunidad un minuto antes de haber pasado. Ante el año siguiente salimos primero de grupo, nos saltamos al equipo que venía de la Champions, y en 10 minutos en United, en Manchester, creo que perdimos un partido que estaba muy igualado. Así que ahora es una tercera oportunidad de intentar llegar lo más arriba posible, pero eso hay que demostrarlo dentro del campo de juego y mañana es la oportunidad de comenzar.
Curioso, Ocaña Oliva.
Curioso, sí.
A
sí.
Los dos equipos. Al Sevilla le cuesta transitar en la Champions y al Betis le cuesta transitar en la competición que transita también el Sevilla, que es la Europa League. Curioso, ¿eh?
Es que yo siempre veo a Pellegrini con excesivas ganas de quitarle presión al equipo en esta competición. O sea, lo primero que ha dicho es el empate sería bueno, que un punto sería bueno allí. Yo, sinceramente, que siempre escucho a Pellegrini que va a ganar todos los partidos, me llama la atención.
Sí, se sale de su guión.
Sí, él se sale, es como si tuviera un exceso de responsabilidad o lo viera en la gente y utiliza este discurso y después justificando la eliminación ante el Eintracht, que la eliminatoria contra el Manchester estuvo igualada, dice el entrenador del Real Betis Balompié. Curioso, y le quita como una importancia a esta competición tremenda.
Esta ceremonia, Andrés, voy a decir miedo, pero una ceremonia muy rara comienza con el antes, con la alineación. y la actitud que tuvo con el partido del Barcelona. Es que él arranca así. Y el año pasado contra el Atlético de Madrid, ¿cuándo fue?
Pellegrini es un brillantísimo entrenador, pero tiene también una habilidad un poco propia. Y es que le gusta poner las cosas desde un prisma un poco de dificultad, para luego todo lo que pueda ir ganando. Pues lo va ganando Pellegrini, ¿no? Sí. En fin, que es una manera de ver las cosas, dentro de que es un excelente entrenador, pero yo creo que el discurso respecto a la Europa League del Betis debe ser ambicioso, ambicioso.
Pues no hay ese discurso, no lo hay ni en el presidente ni en el entrenador.
Sin ese discurso es difícil hacer cosas importantes. Si vas siempre pensando, bueno, tampoco nos pidan mucho en la Europa League, tampoco nos pidan mucho, pues pasas la primera fase, juegas una ronda más y el asunto se te puede acabar pronto, ¿no? Yo creo que cuando se quiere algo, el discurso también acompaña, ¿no? Y creo que Pellegrini es un tipo lo suficientemente preparado y de élite como para dar también un paso adelante en su discurso en Europa.
Sí, sí, es increíble que un hombre que es exigente, que siempre le parece poco.
O no lo ve, que es otro prisma, Rafa, Andrés.
Es que ese es el gran problema de este equipo.
Que eso puede ser, que pueda ser lo más grave, ¿no? Que no vea posibilidades en un equipo como el Betis actual de hacer cosas importantes.
Oliva, el gran problema de este discurso es que la obligación que ven es pasar de grupo. Es la única. Al presidente fuimos incapaces ayer de sacarle una declaración en torno a si el objetivo es superar esa barrera de octavos, de seguir más adelante, si había ilusión. O sea, yo veo un discurso tan comedido, tan lleno de responsabilidad por si se falla. El entrenador que ahora lo vamos a escuchar, hablando de las rotaciones, volviendo a recordar que tiene 4 dorsales menos para esta competición. O sea, veo un discurso tan lleno de parches. Lágrima. Antes de que comience la competición, que debe ser
discurso
ilusionante,
llorón.
Bonito.
Discurso sí, llorón. Sí.
Totalmente, Rafa. Y mira, cuando vamos a ver a un nuevo Pellegrini a partir de ahora, mira lo que dice sobre las rotaciones diabólicas que siempre ha utilizado y cómo ve él ahora mismo ese aspecto en el Betis.
A ver, yo creo, por supuesto, mientras uno mejor plantea o más jugadores tengan un plantel, tiene más posibilidad de hacer rotaciones. Desgraciadamente, por distintos motivos, nos quedamos en esta Europa League con 4 dorsales que no pudimos completarlo con jugadores que no cumplían los requisitos, así que son 4 jugadores menos. Y por otro lado, la Liga también quedamos con 3 dorsales menos por distintos motivos. Pero lo he dicho siempre, para mí este grupo, mientras más dificultades se le pone, más responde. Va a depender mucho, por supuesto, de las lesiones que puedan tener. Yo creo que un jugador no tiene ningún problema en jugar domingo, jueves, domingo durante un tiempo. A lo mejor hacerlo durante un mes continuado es más difícil, pero confío mucho en ellos y veremos cuál es la mejor manera de ir solucionando los problemas partido tras partido.
Bueno, Jekyll y Mr. Hyde.
Sí.
Siempre hemos dicho de Pellegrini que nunca, nunca ha llorado por nada, que siempre se ha adaptado con lo que él tiene, nunca se ha quejado de nada, hablo en Liga, y ahora resulta que se está acordando de 4 dorsales, 4 futbolistas que podría tener más en la plantilla, de 3 futbolistas que podría tener más en la Liga, de las lesiones, está de verdad.
Cada vez que tiene la oportunidad lo recuerda. Sí, Rafa, sí. Por eso lo que ha dicho Oliva tiene mucho sentido. Estás poniendo como la dificultad,
es vértigo
antes de que comience esta competición, ¿no? Y algo no le está cuadrando a Pellegrini, o esa es la impresión que da. Y después otra cosa, y yo no sé si ustedes vais a caer en el engaño o no del entrenador, pero dice que él cree que los jugadores pueden jugar domingo y jueves sin ningún tipo de
problema.
Eso
no lo dice.
Y sin embargo, el otro día se guarda Guido y Apecera.
Eso es que no corresponde a la realidad. Es que algo le pasa a don Manuel, algo le pasa.
A mí es la impresión que me da que va a tener que cambiar, que si ve que tiene 4 dorsales menos, que hay jugadores como Altimira, Ochadirriá, Rafa, que él no confía en ellos y demás, pues va a tener que repetir.
Bueno, de esos 4 dorsales, él tiene culpa de algo, ¿eh? De esos 4 dorsales menos. ¿O no?
¿En qué sentido quieres decir?
En la planificación
claro, en
para
sentido
la ficha de la Europa League.
Ya, claro. Él lo achaca más al tema de Luis Felipe, ¿no? Que él confiaba en que Luis Felipe continuara, pero yo creo que ahí ha habido un claro error de comunicación entre club y entrenador. O sea, cuando el club ve que Pellegrini va a escribir a Luis Felipe, le tenía que haber dicho, mira, busca una solución, busca un hueco otro central, porque esto no va a ser una situación fácil, ¿no? Pero ha habido un error, hay mucho respeto a Pellegrini en las decisiones deportivas y hay veces que el club también tiene que imponer su criterio, ¿no? A partir de ahí, Rafa, ¿quieres que confeccionemos un sí, posible
vamos,
once?
Vámonos a la sastrería ya, vamos a ir haciendo ya, confeccionando ya un
a
posible
a ver si te gusta
once.
El que te voy a dar. Escuchando a Pellegrini, creo que va a repetir alguno más de los que yo tenía en mente. Portería para Claudio Bravo. Banda derecha, Bellerín de nuevo. Izquierda, Abner. Y en el centro, evidentemente, Bartra junto a Germán Pecela. Doble pivote para Guido Rodríguez, Andrés Guardado. A un lado, Abde. Al otro, Ayoce. Isco en el enganche. Y arriba, el Panda Borja.
No juega más Roca.
Yo creo que no, que va a empezar, que va a jugar Guido con Guardado. Y que lo que le pide el cuerpo a este Betis, ante muchos rivales, es no tener dos mediocampistas defensivos, sino ir mezclando a Carballo con Guido, a Marroca con Guardados, no tener ese cromo. Hombre, ante otros rivales no, después llegarán los partidos contra el Sevilla, el Villarreal, la Real, pero ante muchos equipos de calidad inferior, no sé, Oliva, si está de acuerdo y tú, pero creo que al Betis le pide el cuerpo ser un poquito más creativo, ¿no?
Sí, bueno, y hoy sobre todo que tiene un poco la obligación de quitar la mancha grande del sábado, ¿no? Necesita hacer un equipo que compita bien en Glasgow hoy, que gane, o que dé buenas sensaciones y que retome un poquito el pulso, ¿no? Porque es verdad que el equipo tiene 7 puntos en la Liga, no ha tenido un calendario fácil, eso es cierto, pero viene de dar alguna inquietud en su juego, y es verdad que Pellegrini es un hombre al que no se le suele caer el equipo y que normalmente después de un resultado negativo le ha ocurrido frente a equipos importantes a lo largo de la temporada, luego ha tenido la capacidad para que el equipo se vuelva a conectar a la competición y vuelva a la senda de los triunfos. Y hoy es un día para eso, para volver a retomar buenas sensaciones, para ver cómo se comporta el equipo, ya con Guido y Pechela, primera unidad. Ha dicho la alineación Ocaña, yo no sé, esta mañana se
no
me ha pasado
por... Acuerdo.
No, en general sí, pero no sé si a lo mejor, pensando también que el domingo hay un Betis-Cádiz, que el Betis necesita también competir y ganar en Liga el domingo en casa, y son apenas 72 horas, si puede hacer alguna rotación más, no sé si Isco le puede tocar rotar o no, si estoy de acuerdo con Abde, que pueda entrar a la alineación.
Que el otro día descansaron bastante con el 5-0
sí,
de Barcelona,
los quitó pronto,
que tuvieran...
Y por eso era mi duda si hoy podía rotar Isco o no, en la parte de arriba estoy de acuerdo y creo que sí, que por ahí puede ir el 11 titular del Betis, pero el Betis no puede venir de Barcelona y dar hoy una mala imagen y no ganar ante el Ranger escocés, ¿no?
Por supuesto. Bueno, pues en las cosas de don Manuel.
Y si quieres podemos conocer algo más del Ranger,
claro,
cuando quieras, ¿eh?
Eso te iba a decir. Está preparado por ahí nuestro compañero, ¿no?
Sí, está Jaume Navella, sí.
Jaume. Yo le tengo devoción a don Jaume. Sí.
La voz de Multi Europa League. Los jueves por la noche, cuando ustedes ponen el canal, quedan todos los partidos y dicen, oye, ese periodista, ¿cómo se sabe todos los 16
es
equipos
tremendo,
que están jugando
tremendo,
y va de un campo a otro con esa... Con esa capacidad? Pues sí, es nuestro compañero de Movistar, Jaume, que ya está con nosotros.
Jaume, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Cuando escucho aquí a los dos lobos hablando así de ti, ¿qué piensas?
Yo siento mucho orgullo. Al final, a mí, quiero decir, en la Europa League y la Conference también, la Champions, pero bueno, todo lo que sea equipos o competiciones europeas, digamos, un poco fuera de lo más conocido, a mí me gusta mucho seguirlo y la verdad es que llevo ya unos cuantos años con el Multi Europa League y me encanta. Y nada, pues hoy empiezo otra edición con mucha ilusión y uno de los partidos que tengo ganas de ver es precisamente el del Betis, porque va a visitar un grandísimo escenario, va a haber un ambiente espectacular en Ibrox en el día de hoy, seguro. Siempre lo hay en los partidos europeos. Y es verdad que el Betis no llega con las mejores sensaciones, pero yo diría que el Rangers tampoco, ¿eh? O sea, que yo creo que hoy es un partido que el Betis tiene como objetivo ganar y que, por supuesto, es un objetivo razonable y un objetivo que yo creo que es realista.
A mí me encantaría estar en Glasgow ahora mismo, tomándome unas pints allí y después...
Bueno, ya Ibrox Park tiene una atmósfera de fútbol espectacular. Le ocurre un poco como al campo del Celtic, ¿no? En Glasgow se vive el fútbol de una manera tremenda. Y ese campo, yo tuve la posibilidad de estar en un partido de Champions del Sevilla, en el estadio del Rangers... y aquello, cada vez que había cualquier mínima jugada, temblaba la tribuna entera. O sea, temblaba Ibrox entero. O sea, el ambiente, la atmósfera que hay de fútbol allí es espectacular, Rafa.
O sea, que esto es fútbol-fútbol. Yo lo conozco también muy bien. Fútbol-fútbol. Se huele a fútbol, se respira fútbol. Fútbol-fútbol. Se huele a fútbol, se respira fútbol. Es como en el rugby que aceptan la derrota, el juego. O sea, es fútbol en su esencia. En el marco, en el clima, en todo. Y es un equipo que es un clásico, Jaume, un equipo que uno nunca sabe lo que te va a hacer. O te pega un directo y te deja cao, o no sé. Es un partido, a pesar de todo, extraño para el Betis.
Sí, sí, bueno, el Betis, como decíamos, no viene de un buen partido, ¿no? Y no viene de un buen comienzo de temporada. Pero el Reinders, la verdad es que, a pesar de que tiene varios jugadores de calidad, a mí me da la sensación de que el equipo no está en una de esas temporadas donde le veas que puede ganar la Premier Escocesa o que pueda hacer una actuación tan buena como la de hace dos años, ¿no? Donde precisamente llegó allí en Sevilla a la final de la Europa League. Entonces, bueno, yo creo que es un equipo que defensivamente tiene sus problemas, un equipo que hoy, pues, seguro que va a tener momentos de ser ambicioso contra el Betis, también empujado por su estadio, pero yo creo que es un equipo al que se le puede meter mano, la verdad. Yo tengo la sensación de que es un equipo al que se le puede hacer daño, un equipo dirigido por Michael Beale, entrenador inglés que ya hace un tiempo, desde la temporada pasada, que lo dirige. Antes estaba Giovanni Van Bronckhorst como entrenador, y esto pues fue el técnico que también lo hizo hace dos temporadas en Europa. Y bueno, pues ya digo, un equipo que tiene buenos jugadores en ataque. De hecho, pues cuenta con un 9 que es Cyril Defert, que hace dos años fue el máximo goleador de la Conference con el Feyenoord. Tema Ruth, que lleva ya algunas temporadas. Ray Matondo, un extremo muy rápido que estuvo en el Schalke 04. Y bueno, pues ya digo, jugadores que sin duda tienen talento, pero me da la sensación de que también algunos de ellos han dado un cierto bajón en su carrera y por eso están en el Rangers.
Es verdad que respecto al que jugó la final aquí hace dos años, ha bajado el nivel, ha perdido jugadores, perdió a Camara esta temporada, al niño de Hagi, a Giannis, que se ha venido al Alavés, a Morelos, que se ha ido al Santo, y quizá a mí el jugador que me sigue llamando más la atención, Jaume, es Tavernier, que es el capitán y un jugador que más que un lateral parece un extremo, ¿no? O sea, juega muchas veces más cerca del área que de su propia portería.
Sí, 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 es un lateral que progresa muchísimo al ataque y que además es un muy buen lanzador de penaltis. O sea, que en el caso de que hoy esperemos que el Rangers no tenga, en el caso de que esperemos que no tenga un penalti, pero si lo tiene, pues lo más probable es que lo lance él. Un Tavernier que yo creo que hubo algún año que en la Europa League, si no marcó 10 goles, estuvo
máximo goleador, sí, o muy cerca.
Bueno, está Bravo enfrente para los penaltis, o sea que tampoco tiene que tirarlo muy ajustadito.
No, no se sabe nunca, Caña. No adelante, acontecimiento.
El palo, ¿eh?
Eso es. Bueno.
Una cosa le quería preguntar a Jaume Almansa, muy rápida. Aprovechando que nuestro compañero tiene un conocimiento exhaustivo de todos los equipos, que, hombre, evidentemente, obviando todos los que caigan de Champions, son candidatos a ganar el título. Pero si tuvieras que hacer un top 3 de equipos candidatos a llevarse a esta Europa League, ¿a quién nos meterías, Jaume?
Pues, a ver, yo metería arriba del todo al Liverpool, la verdad, porque yo al Liverpool, por plantilla y por lo que estoy viendo en este comienzo de temporada, yo creo que sin duda va a ser un equipo a tener en cuenta. Después del Liverpool, pues, hombre, yo creo que quedándome en la Premier, a mí me da la sensación de que el Brighton también es un gran candidato, la verdad. El equipo de Roberto De Zerbi, que está jugando increíble desde que llegó el entrenador italiano, también antes, cuando estaba Graham Potter, luego a Potter no le fue bien en el Chelsea, pero De Zerbi yo creo que ha llevado el nivel de juego del Brighton a otro nivel, ¿no? Y este equipo, este proyecto cada vez está más ensamblado y la verdad es que da gusto verles jugar. Y bueno, pues de los otros equipos, hombre, yo por supuesto tendría en cuenta, es verdad que ha habido cambios y demás, pero bueno, a la Roma yo creo que la tendría en cuenta para llegar lejos. El año pasado, de hecho, perdió la final con el Sevilla. La Atalanta también ha perdido algunos jugadores, pero yo creo que es un equipo que puede hacerlo bien. Así que yo colocaría arriba del todo a los dos ingleses, que os he dicho. Y también al West Ham lo tendría por ahí, pero bueno, yo quizá os diría estos dos ingleses y a lo mejor uno entre Roma y Atalanta, sin tener en cuenta los que caigan de las Champions.
Al Betis ni lo huele, ni lo huele por ahí.
A Villarreal y a Betis no lo veo mucho, pero oye, con la evolución de la temporada, quién sabe.
Ya veremos, ya veremos. Muy bien, Jaume, que suena a catalán, y Naveira, que suena a gallego. Yo un día me contarás.
Y así es, porque Jaume es nombre catalán y Naveira es apellido gallego, así que ahí está la mezcla.
Ya, pues me he dado cuenta. Gracias, un abrazo.
Venga, que vaya bien, un abrazo.
Bueno, pues recordamos, a las 8:30 ya estamos enganchados para contarle el tiempo de juego, Ricard Martí, con la sintonía de la Europa League, que contamos este partidazo, Rangers-Betis, en la noche de los jueves, no podía ser de otra forma. Pero tras el encuentro con Ricard Martí y las cosas que siempre nos ofrece, vamos a hablar, analizar un poquito más la situación del Sevilla con ese empate a uno, que queda escueto, que queda cortito, en las declaraciones postpartido, las antes de partido, el juego del partido y otras cosas. Todo aquí en COPE más Sevilla a 22 minutos para las 2 del mediodía.
Bueno, como en la...
¿Cuánto tenemos...?
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Damas y caballeros, Dumbo el musical llega a Lago. Un espectáculo familiar que rompe barreras, donde la música, la diversión y la inclusividad serán los grandes protagonistas. Participa ya en el sorteo de plazas VIP y podrás llevarte un viaje con tu familia a París. Más información en lago.es.
Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en mucho más que una buena impresión.es o en coanda.es.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es. Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
La esperada sintonía himno de la Champions, compuesto por Händel, siempre lo digo porque es uno de los grandes maestros de la música. Pues anoche generaba, pues eso, ¿no? Unas ganas de fútbol, que es lo máximo. Y venía un equipo como Sparring, que era perfecto para anoche. Porque claro, si unimos a este equipo, lo vemos con el resto de los grandes, fíjense, ¿no? Pero anoche no salieron las cosas tampoco. No salieron las cosas porque es que yo creo, y es una cosa mía personal, una opinión muy personal mía, ¿no? Que Mendilibar lucha mucho con aquello de... Es que en Sevilla me exigen, ha habido unos técnicos muy buenos, con más caché que yo, han estado más alto, con otras historias y demás. Y yo vengo del Eibar, donde tuve que demostrar y decir en una rueda de prensa que a mí no me había regalado nunca el carnet en una tómbola ni cosas por el estilo. Ese dime y direte el otro día en torno a Sergio Ramos, que tuvo que explicar Víctor Fernández por activa y por pasiva. Y esas cosas de quererte tú que dicen de ti que tú no eres, es complicado. Eso para empezar. Y segundo, Mendilibar el año pasado, por lo que hizo y de dónde venía, lo premiamos todo. Afición, prensa y directiva que recogió el testigo de la realidad. No había otro remedio que premiar al técnico por el grandísimo trabajo que hizo. Pero eso se acabó. En la vida eso se acabó. Igual que nuestro Pepe Domingo Castaño sigue con nosotros, pero murió. Y es la vida así. Y entonces, yo creo que el técnico está ahora mismo en un camino, en una zona de nadie. donde él no acaba de coger la sartén por el mango y dice, señor, aquí se va a jugar a esto, y este es el sello que yo quiero, y vamos a atacar así, vamos a defender así, y las coberturas, en fin, porque es que no hay nada de eso. Entonces el equipo salta, juega, tiene una oleada de temperamento, se viene abajo y se comienza a ver las goteras que tiene este equipo. Y lo estamos diciendo con todo el cariño del mundo, pero mire usted, es nuestra obligación y siempre decimos que por encima de todo está la entidad. Y a Mendilibar, Olive lo decía en portada ayer en los porqués, y si no lo repetimos otra vez, lo veo perdido.
Sí, tiene que dar con la tecla. Yo no sé si Mendilibar, que puede ser, lo que tú comentas de que él esté pensando... Yo soy un entrador que me he ganado esto, no estoy por debajo ni de club ni de jugadores, aquí yo tengo mi manual y sé que puedo sacar esto adelante y no sé si se me valora por lo que he hecho. Sí, claro, sí, valorado está Mendilibar por lo que hizo la temporada pasada. Yo he dicho al principio del programa, Rafa, que para mí lo de Mendilibar del año pasado fue un 10, pero que de momento yo tengo que enjuiciar ahora lo que está haciendo en esta arranque de temporada. Y de momento le pongo un 4 y pues tengo dudas sobre si ese 4 va a ir aumentando.
Eso es lo que pensé. Damos todo,
sí, o va a ir hacia abajo, ¿no? Pero que creo que si piensa o si le dedica mucho tiempo a eso, creo que está perdiendo la energía en lo esencial. Claro. Lo esencial es que tiene que buscarle soluciones futbolísticas al Sevilla. Y si busca soluciones futbolísticas y da con la famosa tecla y gana partidos, todos los debates se disipan rápidamente. O sea, en esto del fútbol no hay nada como ganar, y ganar mucho, y más en un club de la exigencia que es el Sevilla. Yo creo que, y nos va a ayudar, decía yo al principio del programa, Rafa, la rueda de prensa de ayer de Mendilibar post partido, para llegar a algunas conclusiones. Yo tengo la impresión que futbolísticamente el Sevilla y su entrenador Mendilibar quiere jugar a una cosa que le ha ido bien durante su carrera, y es un equipo con despliegue físico, que vaya arriba, que tenga piernas para presionar en la portería contraria, porque si roba cerca de la portería contraria tiene más posibilidades de sorprender al rival. Creo que esa es la idea del entrador, y que luego todo lo que se genere lejos de la portería sea jugar poco con balón, que haya poco balón por medio campo, mucho balón a portería y muchos centros laterales, y eso creo que choca con la propia naturaleza de los jugadores del Sevilla. Creo que este Sevilla no tiene más físico que el año pasado, pero no tiene ese físico que él quiere para que realmente vaya por el rival constantemente. Posiblemente tenga que mezclar eso y que tenga que buscar algo un poquito intermedio entre lo que él pretende y lo que le pueden dar los jugadores de la plantilla, que creo que se le puede sacar mucho más rendimiento a una plantilla que tiene buenos jugadores. No es un plantillón, pero sí tiene una plantilla lo suficientemente agradable y buena como para construir un buen equipo. Nos va a ayudar su primera explicación. Creo que está atinado en su explicación Mendilibar, porque le pregunta al compañero del País, Rafa Pineda, nuestro compañero Fali Pineda, ¿por qué se ve tan poco fútbol? ¿Por qué el Sevilla genera tan poco fútbol y es tan previsible con ese juego de tanto centro directo y elabora tan poco?
A ver, el partido de Champions no, el de Liga y cualquiera. Tenemos que intentar elevar el listón en cualquier partido que juguemos, ¿no? Yo creo que son las distancias que generamos entre líneas, ¿no? Nos cuesta agruparnos, nos cuesta cuando atacamos acompañar más para intentar ganar segundas jugadas. Cuando tratamos de jugar desde atrás nos cuesta combinar con la gente adelante. Siempre terminamos pasando de central al portero y con lanzamiento largo del portero. No está faltando esa confianza para jugar. Pero yo creo que sobre todo la diferencia con la temporada pasada es que no jugamos tan cortos como jugamos la temporada pasada. Creo que las distancias entre líneas son mucho más largas y por eso nos cuesta mucho más atacar y defender. Así, atacaríamos mucho mejor si estamos más cortos, y al atacar mejor defenderíamos mucho mejor, porque todos acompañaríamos hasta cerca de área contraria, ¿no? Y ahora mismo no. Ahora mismo podemos atacar con 4 o con 5, pero otros 4 o 5 se quedan muy, 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 muy atrás. Entonces, rara vez ganamos segunda jugada y es lo que nos toca, correr un poquitín hacia atrás, ¿no? Es lo que tenemos que mejorar, que lo hicimos La temporada pasada y esta nos está costando de verdad.
Creo, Rafa, Andrés, que el diagnóstico es perfecto.
Sí, pero
cinco defienden, el equipo es muy largo, él quiere que vayan arriba y que se junten. No, simplemente, remato muy rápido, Rafa, quiere que se junten. Evidentemente, las características de los jugadores para un despliegue físico así de ir 60 metros a presionar y volver 60 metros no se lo puedes pedir ya a jugadores como Fernando. Evidentemente tampoco a Ramos, que jugando más arropadito seguro que es un jugador que le puede dar un mayor nivel a la defensa. Ramos, Rakitic y Fernando, creo que choca un poco con la naturaleza del equipo. Por eso creo que tiene que buscar algo intermedio.
Por eso te digo, mi opinión de esa magnífica respuesta técnica donde él no esconde nada.
El diagnóstico está bien, ahora es la solución la que tiene que buscar.
La solución para mí es el centro del campo. El equipo juega muy abierto, el equipo juega cada uno en una
zona muy largo.
En isla, en largo son islas todas. Entonces hay que juntar el equipo y la clave es el centro del campo. El centro del campo de Sevilla no funciona. Estos futbolistas que le está alineando y se empecinen en reiterar partido tras partido, no funciona. Es un equipo que ese centro del campo no ayuda a defender bien, las transiciones defensivas no lo hace bien, el equipo no tiene salida, los delanteros centros están como isla porque no le llegan balones, no hay pase interior, no hay apertura en banda. O sea, fíjate que el Sevilla tuvo anoche a un buen lateral izquierdo en ataque, en defensa no funciona muy bien, Pedrosa, pero claro, y el canterano, el chaval, estuvo bien dentro de lo que puede. Pero para mí, la clave de esa explicación, Oliva, de lo que está diciendo Ocaña, se piensa o tú, es el centro del campo. Muchos años, poco músculo, es un centro del campo que
Rafa,
pero tiene recursos recursos en la plantilla.
Ya lo sé, por eso te digo.
Rafa, Andrés, es que el Sevilla juegue a lo que realmente quiere que juegue permanentemente.
Vale. Si es que no sabe, pero es que ahora mismo no sabe porque lo que él explica, los futbolistas o no lo entienden o no saben hacer lo que quiere el entrenador.
Yo creo que se dan las dos cosas. Yo creo que después del efecto efervescencia del año pasado, en los que el entrenador estuvo también mucho tiempo sin ganar en Liga, pero que todo se tapó con la Europa League, el entrenador creo que no ha cambiado su chip. Creo que sigue fiel a sus ideas, que para él son intocables, y aunque ve que el diagnóstico es ese, que el equipo es largo y que a lo mejor no hay jugadores físicamente preparados para cometer su plan de juego, no piensa cambiarlo, ¿no? Y creo que ahí es, más, es donde está el verdadero problema.
Pues ahí podría estar el error.
Sobre esa... que es tozudo, sobre su actitud, ¿no? Tozuda. Ocurre hasta en los cambios, que tiene cinco para hacer. Es que el equipo no funciona en la primera parte y le cuesta mucho, se va al minuto a 60.
Tampoco lo mejora
pero
con los cambios.
Ayer puso muy buen equipo.
Sí, pero tampoco lo mejora con los cambios. Ayer
puso un equipo muy lógico en el campo.
Sí. Siendo lógico el equipo de ayer, porque mete ya a Fernando, que en teoría es más físico, aunque el Fernando actual coincidiremos todo que ya no es el Fernando de hace un par de años. O sea, claro, el despliegue físico de Fernando ya no le da ni tan siquiera de momento para una hora. Ayer prácticamente a la media hora le costaba mucho los retornos a Fernando. Yo a lo que voy realmente en mi conclusión un poco final es que Mendilibar quiere jugar a esto, ¿no? Lo ha explicado él perfectamente. Tenemos que ser estrecho, tenemos que ir arriba a buscar el rival. Yo creo que con esta plantilla no puede jugar permanentemente a eso. Puede arrancar los partidos como lo hizo ayer, que lo hizo bien, 15-20 minutos de mucho vigor, de energía, de ir arriba, robando, llegó el gol de Ocampos. Yo creo que este equipo tiene que ir mezclando y posiblemente
tiene
esté confeccionado.
Plan B, sí.
Claro, tiene que estar confeccionado. Para lo mejor un buen arreón de inicio, de piernas, de ir arriba, como quiere el entrenador, y luego pasito atrás y rodear a Fernando, a Ramos, de Sumaré y de gente más cerquita de área. Es decir, no jugar cinco atrás y cinco arriba, como él explica, sino, oye, no pasa nada porque tú te muevas por delante en el marcador 1-0 y te metas, te trincheres un poco atrás y busques las contras con velocidad de Ocampos, de Luque Bacchio, de Lamela, de Nesiri, que son gente que tiene piernas para ir a campo contrario con algún lanzamiento de la gente del centro del campo. Creo que debe ir mezclando. Y si se pone tozudo, como tú dices, Rafa, en esta es mi idea, creo que lo va a tener complicado, porque con un equipo, con Fernando, con Rakitic, si quiere ponerlos en el campo porque considera que son jugadores importantes, con Sergio Ramos, a estos jugadores no le puedes pedir ir arriba a presionar y volver 60 metros durante un montón de minutos.
Su DNI
y después
se lo
tienen problemas.
Claro. Ramos es un magnífico central, mejora lo que hay. Y Fernando puede ser un medio centro que te sirve a muchos partidos. Y Sumaré cuando entre en dinámica. Y Sow, pero tienes que arroparlo, se tienen que juntar, y si no se pueden juntar arriba porque no hay piernas, júntalos atrás cuando tienes el resultado de cara.
Hay un problema que a mí me parece que trasciende ya solo a lo táctico, y es el entorno en el que está trabajando Mendilibar. O sea, yo creo que es un entrenador sin padrino, y me explico. Aquí ha habido entrenadores que estaban metiendo la pata hasta el corvejón en su última etapa, como Lopetegui, pero tenían una figura de poder dentro del club como era Monchi, que lo defendía a muerte, que ya visteis cómo lo despidió el día de su salida en medio del Ramón Sánchez Pizjuán. Y este hombre no tiene padrino en el Sevilla, es decir, este hombre está conviviendo y trabajando con una crítica que gran parte de esa crítica viene del entorno del club, que considera que tiene mucho mejor equipo que entrenador, y es un entrenador que nadie lo ha fichado.
Pero o sea, eso se resuelve con
este es un entrenador Almansa que ha renovado porque ha ganado la Europa League, pero que nadie está convencido de haberlo renovado.
Pero eso se arregla con victoria, y la forma de la victoria no es lo que está haciendo él.
Sí.
Porque tiene que ser más. Es un hombre veterano.
Yo veo mucha crítica desde dentro, demasiado.
Demasiadas fisuras, pero un poco intrínseco a lo que es el club hoy día, ¿eh? El club es un club con muchas fisuras, con. Ahora mismo en un periodo de transición en la cúpula dirigente, con una oposición fuerte que también
pero
hace su ruido.
El jugador huele
en
sangre,
realidad,
dice, sí. El entrenador no está nadie con él, y el jugador deja de creer muy pronto.
Pero
y
yo creo que si Mendilibar, que lo es, que yo creo que debe ser un tipo, y creo que es así, un tipo astuto, que huele las cosas, que es inteligente, es un buen momento para, oye, con tus jugadores, eso lo hacen todos los entrenadores, oye, ¿cuál es la manera mejor que podemos juntarnos
eso
y jugar?
Es,
ahí está un poco la inteligencia, ¿no?, de la gestión de grupo, ¿no?
Claro que sí.
Una gestión de grupo no es por autoridad, aquí no podemos llegar cada día y decir, oye, vamos a hacer hoy así el programa. Mire usted, ¿no? Vamos a gestionar.
Que Ramos no está para volver 40 metros
corriendo. Que no puede, claro, ni Rakitic, ni Fernando, ni Navas cuando juega los partidos, porque si no, al final, es imposible esa fórmula que pretende el entrenador. Otra explicación futbolística de Mendilibar.
Venga, vamos con ella.
Yo le doy mucha más importancia al estar bien situados que a la fuerza física. Yo prefiero anticipación que duelos. Yo prefiero, la gente habla siempre pues de ganar duelos, ganar por velocidad. No todo es físico, también hay táctico, y yo creo que todavía no hemos llegado, que igual no hemos llegado a ser tácticamente tan buenos como la temporada pasada, porque o nos falta confianza o nos puede faltar físico, ¿no? Si te falta confianza, no es fácil coger riesgos, ¿no? Como los que a veces les pido yo a los jugadores.
Bueno.
Lo tenemos que ir madurando y matizando.
Claro, pues es que para anticiparse, sí, para eso hace falta físico, ¿no? Dice, no es un problema físico, prefiero que se anticipen a las disputas. Anticiparse hace falta piernas, ¿no?
El librito lo tiene él.
Sí, sí.
Es el entrenador.
Que la táctica la pone él.
Es que igual que el año pasado cuando vino, que el equipo era una locura de lo que había dejado nuestro amigo Sampaoli, y los educó para ganar y para situarlo, pues ahora mismo es el que manda la plantilla, por muchas sombras que tenga y
porque
por mucha
no
gente
y
mucho entorno.
¿Eh?
Él
no,
tiene
no.
que hablar ya de lo que él quiere. El que tiene que tener las cosas claras es él.
Es que la plantilla que tiene ahora es una plantilla que tiene recursos para montar
plantilla.
Un buen equipo.
Sí,
para mí tiene un pero. Tiene un pero que es achacable a él y al club. El asunto de la portería.
Bueno,
el asunto
fichaje
de
Nailan no la trajo.
Portería.
No la trae,
bueno, no está.
Sí, pero tampoco quería un portero que le compitiese a su portero titular el año pasado.
Que el gol
que
de
no
ayer,
olvidemos que es Dimitri. Ayer falla el portero en el gol.
Falla el portero.
Salva la segunda parte.
Manita blanda, claro.
Pero,
después salva dos
goles.
Pero
Rafa, esas hay que pararla.
Claro. Y
la falta
no
es una falta
bueno,
muy,
claro.
muy parable.
Y las que paró, también hay que pararlas.
Y
si
el
no
Sevilla,
parar,
sí, claro. Y el Sevilla ha pasado de un portero 8-9-10 de nota habitual,
bono.
A un portero 5-6-7,
eso es.
Que es Dimitrovic. Mira, ayer le preguntan por el error de Dimitrovic y por Ramos. No os perdáis esta respuesta, porque da la impresión que con Dimitrovic, no sé si llega a exculparlo, pero a ver, le pone algún matiz a la falta, y con Ramos le sigue apretando a Ramos.
No habla con Marco, no habla con nadie. He dado la mano a todos, pero no he hablado del partido con absolutamente con nadie. Perdón, no sé, habrá que verlo, ¿no? Le meten por su lado, va va bastante bien colocado y fuerte. No sé, ya te digo, habrá que verlo y ver, ¿no? Si ha podido hacer algo más. Y Sergio, pues todavía se tiene que ir acoplando a lo que nosotros le vamos pidiendo a él, ¿no? Él es un gran futbolista, pero todavía creo que en aspectos determinados tiene que adaptarse más a nuestro juego, ¿no? Pero bueno, es listo, es inteligente, es buen futbolista, lo conseguirá seguro.
Es un debate importante Ramos y peligroso.
O Mendilibar a Ramos, o Ramos a Mendilibar, que la falta iba fuerte. O sea, de Dimitrov dice que la falta iba fuerte y de Ramos que... Sí. En fin, cuidado con estos charcos.
No conduce esto a buenos puertos.
Está solo Mendilibar, muy
solo. Y 56, solo estamos nosotros ahora mismo, que tengo un coleto y medio todavía por ahí.
Damas y caballeros, Dumbo el musical llega a Lago. Un espectáculo familiar que rompe barreras, donde la música, la diversión y la inclusividad serán los grandes protagonistas. Participa ya en el sorteo de plazas VIP y podrás llevarte un viaje con tu familia a París. Más información en lago.es.
A ti, que no tienes un pelo de tonto, ¿te vas a ir a Turquía a ponerte guapo? En Clínica Cube cuentan con los mejores profesionales de injerto capilar. Y es 100% sevillana. Escucha, no hay límite de folículos. Utilizan una técnica segura y no invasiva. Hacen seguimiento personalizado de atención al paciente 24/7. Vamos, que no te van a dejar solo ni para ver el derbi. Y lo mejor, no se te va a caer el pelo por el precio, porque te financian hasta en 5 años. Clínica Cube. Estamos en Nervión o en clinicacube.es. Y recuerda, como en casa, en ningún sitio.
Nos movemos en un mundo que no se detiene. Pero aprender, crecer, evolucionar, solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Nimo Grupo. Nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. Arrancamos ya. ¿Te vienes?
2 minutos para las 2 de la tarde, recordemos, Ocaña, el choque que tenemos a partir de las 8:30 en Glasgow entre un equipo duro, durísimo y el Betis.
Sí, señor, en Ibrox Park o en el Ibrox Stadium, como quieran ustedes, el Betis que debuta en la fase de grupos de la Europa League con equipos tan importantes este año como los que comentaba nuestro compañero Jaume Naveira, el Liverpool, ahí metido arriba, conjuntos italianos, el Betis con toda la ilusión del mundo y que va a jugar posiblemente, Rafa, repetimos, con Bravo en portería, Bellerín Amner en las bandas y Bartra con Pecela en la línea de centrales, Guido Guardado en el doble pivote, Ayoce, Abde, Isco y el Panda Borja Iglesias, que ha dicho Pellegrini que no tiene ninguna espinita clavada, que considera que los jugadores, muchos, pueden jugar jueves y domingo, por lo que hace entrever o deja entrever que va a repetir a varios jugadores de su alineación inicial de la Liga.
Oliva, ¿en el Sevilla alguna novedad negativa de baja o algo de cara para el partido de Liga?
Veremos, el partido es el sábado, 6:30 de la tarde en Pamplona ante Osasuna. Hoy ha sido un entrenamiento tranquilo, veremos mañana cómo están los futbolista. Y otro gran debate, sin duda, Rafa, ¿qué hay? Hoy era el del entrenador y el del equipo, pero ¿cómo le cuesta al Sevilla en la Liga de Campeones, llegar a ese nivel? No llega a ese nivel de momento. Barbaridad. Ni siquiera anoche pudo con el colista de la Liga Francesa.
Gran tema de debate, porque ahí hay mucha pasta que se pone y después no se recupera. Bueno, pues señora, hasta aquí hemos llegado. Hay 25 y más en el informativo
no
también.
No me muevo, que va a llover esta tarde. No me muevo.
Eso es.
Va a
hoy partido de dominó, ahorcar 6 dobles.
Y palillo diente.
Eso es. Adiós.